Tenemos en la línea a una verdadera experta en materia de finanzas públicas y económica, que ella es Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Lucía?
Alicia, muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Buenas tardes a todo tu auditorio.
Pues a mí me da mucho gusto hablar contigo porque le entiendes cañón. ¿Cómo? A ver, vamos por partes. El programa económico, ¿cómo lo observas? ¿Es austero realmente o tiene elementos como para considerar que sí podría haber cambios?
Pues mira, como ya han comentado en tu espacio, pues bien, la Secretaría de Hacienda presentó hoy la propuesta de paquete económico, que está integrado, diría, por tres secciones importantes. Primero tenemos los principales indicadores económicos que Hacienda proyecta y que estos influyen en el cálculo de las estimaciones de finanzas públicas hacia adelante. Esta sería crecimiento económico, precio y producción del petróleo, tipo de cambio y tasa de interés, entre otros, digamos, indicadores clave para la determinación, sobre todo, de los ingresos. También tenemos la iniciativa de ley de ingresos.
Y son esos indicadores
que ya también comentaron en tu espacio, que bueno, básicamente va a determinar con qué recursos cuenta el gobierno federal para financiar el gasto. Y finalmente la propuesta de presupuesto, que es la distribución de los recursos públicos en los diferentes programas y proyectos que considere la administración.
Vamos al programa, perdón tantito, vamos al programa económico, a esta proyección de los indicadores, ¿son creíbles?
Fíjate que aquí destacaría que son bastante optimistas. Por ejemplo, el crecimiento económico que están proyectando para 2022 lo ubican en 4.1%, cuando el consenso de los analistas está en 3%, y nosotros específicamente en Citibanamex estamos anticipando 2.7%. Entonces, bueno, tener obviamente una proyección de crecimiento mayor tiene un efecto directo en los ingresos tributarios o en la recaudación que esperas tener durante el año, y esto te puede llevar a una sobreestimación de ingresos, es decir, que tus ingresos se vean más optimistas de lo que realmente vas a tener. Otro indicador que observamos muy optimista es la plataforma petrolera. En los últimos 10 años, la Secretaría de Hacienda y la empresa petrolera del Estado no han logrado llegar a la meta de producción que se han propuesto. Y ahorita no es la excepción. Están estimando que va a ser una plataforma de 1.83 millones de barriles diario. Esto implicaría un crecimiento de 8% respecto a los niveles de producción que estamos observando ahorita. Entonces, pues claramente eso estaría también sobreestimando los ingresos petroleros que tendría el gobierno.
El precio sí está más o menos en dentro del consenso, ¿no? El precio del barril.
Sí, el precio está en $55 por barril. Esto es muy en línea con lo que tienen los futuros, con lo que estamos estimando también los analistas. Y bueno, básicamente este precio lo fija la Secretaría por fórmula, es decir, no puede moverse, no tiene mucho rango de maniobra porque el Congreso sí le solicita que el precio se fije de acuerdo a una fórmula. Entonces, es el precio que le da la fórmula.
Y en el caso de la inflación, que es algo interesante.
La inflación, exacto, le está proyectando el 3.4%, esto en línea con la inflación que tiene Banco de México estimado para el cierre de 2022. Aquí vemos que pues, Hacienda tradicionalmente no se desvía mucho en tema de tasa de interés y en el tema sobre todo de inflación, respetando un poco la autonomía del Banco Central y también, bueno, tratando de dar un mensaje de credibilidad ante los mercados, ante los inversionistas, de que pues se está alineando a los estimados del Instituto Central, ¿no? Que es del Banco de México en este caso. Sin embargo, sí vemos que esta inflación es un poco o ligeramente menor a la que nosotros estimamos, que es de 3.7% para 2022. Y bueno, esto sí es una disminución considerable desde el 6.1% que estamos estimando que cierre 2021. Entonces, pues es un indicador que más o menos está en línea con el consenso.
Ahora, en el caso de la ley de ingresos, si uno lo ve en la carátula, pareciera que no hay crecimiento en los ingresos, pero si uno revisa la impresionante miscelánea fiscal que están presentando, podría, simplemente revisando la cuenta de gastos fiscales, podría llegar a representar entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto, si no es que más. Es prácticamente una reforma fiscal.
Exacto, básicamente aquí lo que estamos viendo, si analizamos el incremento que Hacienda está observando en los ingresos tributarios, vemos que este sería de 0.3. es decir, 0.3 puntos del PIB. Hacienda está estimando que la recaudación va a aumentar de 13.7% del PIB a 14% al cierre de 2022. Esto, digamos, si comparamos con las propuestas de reforma fiscal que se estaban anticipando desde el año pasado, de esto considerando que pues a mitad del sexenio se había hablado de la propuesta de reforma fiscal, pues vemos que no son muy ambiciosas. Sin embargo, como tú comentas, pues sí, en los detalles está realmente las modificaciones que son importantes y que van a hacer que Hacienda esté recaudando más. Esto no solamente por las modificaciones en la miscelánea fiscal, sino también por los ingresos que están estimando que deriven pues de las empresas del Estado, de organismos como el IMSS y todo esto, que sustentaría un poco los ingresos públicos hacia adelante, sobre todo en ausencia de los fondos y fideicomisos, que como tú sabes, pues ya se agotaron desde mediados de 2021.
De hecho, sobresale la proyección de incremento de ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no?
Es decir, están ahorita
por recaudación,
apostando mucho a la recaudación,
exacto.
Es decir, a las cuotas patronales. Lo que vemos es que Hacienda, bueno, siguiendo un poco con la línea que ha seguido el propio SAT de mayor fiscalización, pues empieza a hacer lo mismo con el Seguro Social. Entonces, la lupa va a estar ya sobre los patrones, esas que no estaban afiliando tal vez a los trabajadores con el salario completo. Y bueno, esto siguiendo también con las modificaciones a la ley de outsourcing que iniciaron desde 2020.
Ahora, en el caso de la ley de egresos, ¿no? El presupuesto de egresos de la Federación, este instrumento que debe apuntalar el desarrollo, el secretario decía que sigue la austeridad, que no hay, ahora sí no hay reacomodos importantes, no tienen fideicomisos, pero está anunciando un presupuesto de inversiones de $1 billón, es una sexta parte del presupuesto, el 3.4% del Producto Interno Bruto, es impresionante, ¿no?
Sí, impresionante, pero fíjate que aquí también es interesante analizar los detalles. Vemos incrementos sí en infraestructura, pero en los proyectos emblemáticos, que ya se ha cuestionado también mucho la viabilidad financiera y el sobrecosto que han tenido algunos. Uh-huh. Vemos, por ejemplo, incrementos del 68% en términos reales para el Tren Maya. El Tren del Istmo de Tehuantepec tiene un incremento de casi 175% en términos reales en su presupuesto. Y bueno, sobre todo vemos también los apoyos que se están dando a las empresas del sector energético, que también tienen incrementos de dos dígitos. En particular, están proponiendo disminuir la carga fiscal de la empresa petrolera, que esta se quede en 40%, y que esto sea una reducción permanente. Entonces, sí vemos aquí un incremento tal vez en proyectos de infraestructura, en el anuncio que tal vez buscaba dar el secretario Ramírez de la O de fomentar mayor inversión, pero en ciertos proyectos que todavía no sabemos si van a estar terminados hacia 2024 y cuál sería la viabilidad o el beneficio que podrían arrojar, ¿no?
O sea, ese billón de pesos está concentrado ahí. Decía que se incrementaba, o el incremento más fuerte lo está registrando el sector salud.
En el sector salud sí vemos un incremento de 27%, aquí está distribuido en distintos rubros, que vemos también que va a ser un incremento para la compra de medicamentos, compra de vacunas, también tiene ahí un rubro particular. Sin embargo, bueno, esto no es un gasto de inversión, y no tampoco el incremento es comparable en medio de la crisis sanitaria con los incrementos que estamos observando en otros rubros, ¿no? Sobre todo en infraestructura. Y bueno, aquí también algo interesante que hay que comentar es que Hacienda propone una caída en la inversión a partir de 2023. Uh-huh. Es decir, vemos un incremento en estos proyectos para 2022, pero a partir de 2023 Hacienda ya en su propuesta de mediano plazo está contemplando una caída de la inversión que quedaría en prácticamente 3%.
Y en materia de deuda pública también hay cambios importantes, porque sí se está advirtiendo un buen apoyo a Petróleos Mexicanos.
Sí, no, aquí en el presupuesto, bueno, en la propuesta de paquete económico todavía no se habla en particular de una estrategia para disminuir la deuda de la compañía. Sin embargo, lo que sí observamos es que la proyección que tiene Hacienda del nivel de la deuda del sector público, pues sí va a la baja. Ahora está proyectando que cerrará en 51% del PIB. Esto pues es una disminución desde el nivel de casi 53% del PIB que tuvimos en 2020. Sin embargo, sí es importante señalar, Alicia, que a pesar de esta ligera disminución, la deuda pública es 6 puntos porcentuales mayor que el nivel que se tenía al inicio de la administración. Entonces sí vemos un incremento considerable, no solo por la dinámica de deuda, el menor crecimiento, sino también porque el gobierno ha mantenido un endeudamiento tal vez sostenido en estos años.
Pues sí, aunque ha sido uno de los países que menos se han endeudado, hay que también subrayarlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos de Citibanamex. Vamos a estar muy atentos a tus comentarios, pero me encantaría que siguiéramos analizando el presupuesto y los efectos que pueda tener. Pues muy pronto, es un documento demasiado amplio que tiene muchas aristas y avenidas, como tú dices, que hay que escudriñar. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Alicia. Un gusto y un saludo para todos.
Muchas gracias. Ven, les dije que era una verdadera experta.